Amigos planetarios, aquí estamos en esta nave espacial porque hoy sí es verdad que vamos a estar bien galácticos. Y junto al equipo, Nidia Hernández, Katy Jovanovich y Raiza Perro, nos montamos aquí en esta nave porque nos vamos directo a viajar con nuestra invitada de hoy, una venezolana astrofísica que vive en Chile. Trabaja en la Universidad de Valparaíso. Ella es Yara Jaffé, de esa gran familia Jaffé que hemos tenido anteriormente en el programa, de mis amigos, de esa familia tan estudiosa y tan preparada que por el mundo está llevando en alto siempre a Venezuela. Ella es sobrina de mi amiga Verónica Jaffé y de toda la familia, pues, que está allí siempre preparando cosas nuevas para que todos podamos comprender mejor la naturaleza y el planeta. Y como estamos en esta nave espacial, pues vamos a tener algunas interrupciones y unas interferencias de sonido que no se va a oír clarito con Yara porque ella está desde lejos en un centro de comunicaciones espacial. Así que ya saben, podemos tener algún tipo de interferencias. Ella estudió física en la Universidad Simón Bolívar. De allí salió para viajar hasta Inglaterra, donde estudió astrofísica, que allí fue donde se especializó. Estuvo un tiempo en varios observatorios y luego llegó a Chile y allí trabajó también en un observatorio muy importante que hay allí. Y de verdad que siempre admiro, y hablamos de eso antes de comenzar este podcast, que estar en un observatorio debe ser como trabajar al contrario de todas las personas, porque es como vivir en la noche y alimentarse de las estrellas. Entonces es como un mundo muy diferente al que vivimos todos a diario, ¿no? Y queremos entonces saber en qué anda Yara Jaffé ahora, que está enseñando, que está educando una gran cantidad de personas y está convocando a la comunidad con un proyecto maravilloso. ¿Cómo estás, Yara? ¿Qué tal? ¿Verdad que lo de astrofísico y esto de observación de estrellas es bien complicado?
Efectivamente, los astrónomos estamos muy conectados con la noche, obviamente, porque es cuando podemos estudiar el universo. Yo por un tiempo estuve trabajando en un observatorio astronómico y me tocaba subir a observar en el telescopio en el medio del desierto 80 noches al año. Y es como ir a China y de vuelta cada vez que uno iba, porque uno tiene un jet lag de 12 horas, ¿no? Porque te despiertas a la cena, trabajas toda la noche y te vas a acostar con el sol. Lo cual es bien difícil porque biológicamente nuestros cuerpos no están hechos para vivir de noche, están hechos para vivir de día, el ciclo cardíaco y todo eso. Así que igual es bastante rudo, pero es muy, muy mágico, sobre todo esas noches del desierto que son tan, tan despejadas. Había noches en que yo me iba, estaba caminando de vuelta del telescopio a mi habitación y veía el cielo arriba mío y casi sentía una sensación de vértigo, era como tan claro. Esa sensación de que estábamos al borde de la Vía Láctea, de que a veces me daba como un vacío en el estómago, como que me iba a caer. Era muy, muy impresionante, de verdad, una experiencia muy bonita, pero también muy dura, por lo cual decidí mudarme a una universidad y trabajar de día y solo ir de vez en cuando a observar, no tan seguido.
Pero tuviste esa experiencia que muchos de nosotros quisiéramos, porque yo creo que sí, que es como fascinante, es una fascinación, así que cuando sientes esa bóveda arriba, celeste, sin luz, porque eso es lo que pasa con las ciudades, pues que lamentablemente no tenemos esa posibilidad de verlo con esa grandiosidad que tiene, ¿no? Entonces,
sí, de hecho la luz es un problema. Se habla mucho en astronomía de contaminación lumínica. Incluso en el medio del desierto, que está bien lejos de las ciudades, uno desde el desierto de Atacama, uno puede ver algunos como focos de luz en el horizonte, que son las ciudades cercanas, La Serena, en el caso de donde yo trabajaba. Y es un problema, y hay muchas leyes, hay regulaciones legales que obligan a las ciudades cerca de los observatorios de tener, o sea, no es que no se pueden tener luces, sino que hay que tener luces eficientes, que apunten hacia abajo, no que apunten a todos lados, para no contaminar el cielo con nuestros fotones. Así que si están remodelando la casa, piensen en los cielos oscuros y pongan focos que apunten solo para abajo.
Y me imagino yo que los faros y todas estas cosas, los faros esos que iluminan el cielo con, para hacer como...
Sí, esos son los peores. Las pantallas gigantes en la autopista, esos son terribles. Sí, es muy triste que en las ciudades ya no podemos ver casi estrellas. Así que, bueno, sí, hay muchos como guías de cómo hacer de las lámparas y de toda la iluminación de las ciudades y de las casas más eficientes para iluminarnos a nosotros y no iluminar el cielo.
Ese podría ser otro tema para nuestro programa, la contaminación lumínica. Ya hicimos también sobre la contaminación sónica. Y estamos hablando con Yara Jaffé, quien es astrofísica y está en Chile. Y ellos están proponiendo un maravilloso proyecto, porque ahora Yara, que está dedicada a la universidad en Valparaíso a enseñar, a transmitir su conocimiento, también quiere llegar a la ciudadanía, a las comunidades, con la ciencia ciudadana, de la cual hemos hablado también acá en Planeta Vital. Pero este es un proyecto maravilloso porque, bueno, voy a dejar que ella lo cuente, porque es casi que una búsqueda de unas galaxias por allí, y vamos a ayudar a los científicos, ¿no? Yara, cuéntanos, cuéntanos cómo es esto. Comienza tú y nosotros vamos a imaginarnos aquí donde estamos montados en esta nave espacial, cómo podría ser ese proyecto que tú nos vas a proponer.
Ok, empecemos por el proyecto. El proyecto es un proyecto de ciencia ciudadana que se llama, como bien dijiste, Buscando Galaxias Medusa en el Cielo. Y lo que estamos haciendo es pidiéndole al público, a cualquiera de ustedes, cualquier persona que sepa hacer clic en una computadora y tenga la posibilidad de ver imágenes y un poquito de tiempo y de interés en la astronomía, para ayudarnos a nosotros los astrónomos a encontrar un tipo muy peculiar de galaxias que se llaman las galaxias medusas. Estas galaxias se llaman así porque parecen medusas marinas, son galaxias redondeadas, espirales, como nuestra propia galaxia, pero que tienen unos largos tentáculos de gas y de material que van perdiendo a medida que se mueven en un medio denso. Así como una medusa se mueve en el mar y con su movimiento los tentáculos quedan atrás de ella, es lo mismo que le pasa a las galaxias, se mueven en un medio denso, en este caso es un cúmulo de galaxias que tiene un gas muy caliente en el medio, y a medida que esta galaxia transita por ese medio, va perdiendo material y se le van arrancando estos tentáculos que son muy hermosos de ver. Y nosotros las queremos estudiar porque son muy importantes para entender la evolución de las galaxias, porque a medida que van perdiendo gas, se van transformando, van perdiendo su habilidad de formar estrellas y eventualmente van a morir, entre comillas, si se quiere, porque las galaxias, cuando dejan de formar estrellas, cuando dejan de tener esa capacidad de formar nuevas estrellas, decimos que ya están envejecidas o muertas. Entonces es como un momento muy importante de la evolución de las galaxias que no es tan fácil de encontrar, porque el universo tiene casi 14 mil millones de años y esto pasa prácticamente en un instante en esa escala de tiempo tan amplia. Entonces tenemos que buscar en muchos cúmulos de galaxias, en áreas muy amplias del universo, para poder encontrar este tipo de ejemplares de las galaxias medusas y poder estudiar, una vez que tengamos un número grande de estas galaxias, poder entender cómo funciona este proceso.
Increíble. Cuéntanos entonces cómo es el proceso.
Hemos cargado miles de imágenes de galaxias en cúmulos y le hemos pedido al público, diseñamos como un esquema súper sencillo, un tutorial también que explica cómo identificar este tipo de galaxias para que todos ustedes nos ayuden a encontrarlas, ¿okay? Se pueden meter en el portal se llama Zooniverse.org, Zooniverse es la palabra Zoo en inglés, es decir, Zooniverse.org. Y allí buscan un proyecto que se llama Buscando Galaxias Medusa. Lo tradujimos al español y a todos los idiomas de los cuales hablamos dentro de la colaboración. Tenemos un croata, tenemos ucraniano, tenemos brasilero, tenemos italianos, alemanes, ingleses, de todo un poco. Así que hay varios idiomas y estoy muy orgullosa de que yo represento el idioma español porque típicamente todos estos proyectos de ciencia ciudadana son en inglés. Y hay muy, muy pocas oportunidades para comunidades de otras lenguas en participar. Y nosotros hicimos como el esfuerzo de ampliar este proyecto a otras comunidades, a pesar de que desde nuestro punto de vista no necesitamos necesariamente más personas de otros países, porque la mayoría siempre vienen de países que hablan inglés históricamente. Pero creemos que es necesario comenzar a abrir esas puertas e interesar a la comunidad, porque son proyectos que son muy útiles y es una forma muy bonita de conectar con el público y también de acercar la ciencia a las personas que no están haciendo trabajo científico, como tener un diálogo entre los científicos y la gente y que no sea algo así como totalmente intangible, que la gente tal vez diga que no entiende, que es muy complicado. Muchas veces es mucho más fácil y mucho más tangible de lo que la gente piensa.
Así es, Yara. Y como te comentaba antes de comenzar a grabar, nosotros hace un tiempo tuvimos como invitado aquí en el podcast, en Planeta Vital, a dos ecogenios, a dos jóvenes, bueno, una de ellas, una niña prácticamente, que eran astrométricos, le estaban practicando la astrometría. Ellos estaban haciendo todas unas mediciones. Él es David Oviedo, quien fue el profesor muy jovencito también, y Wanda Kudicevich. Ellos dos estuvieron en el programa y fue maravilloso porque David, además, él es físico de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y pertenece a la Asociación Larense de Astronomía. Ahí pueden hacer ustedes una conexión maravillosa, porque él sigue trabajando en Venezuela muy fuerte y él, tanto él como Wanda descubrieron asteroides, descubrieron unos asteroides. Entonces yo creo que ellos pueden estar muy, muy interesados en continuar con esta labor y estoy segura que muchos jóvenes también en el planeta han colaborado con ustedes y, ¿por qué no? También la gente que tiene más tiempo y que, bueno, tiene como un interés muy particular en la vida y en las estrellas, que son las personas mayores.
Muchísimos jóvenes y también nos sorprende la cantidad de personas mayores, personas retiradas, jubiladas, que tienen tiempo e interés. Y lo otro bonito es que en este proyecto no solo uno puede clasificar galaxias con un clic, sino que también uno puede comentar. Entonces tenemos un foro súper movido en donde la gente nos deja comentarios como que, uy, veo algo raro en esta galaxia y no sé qué es. Y nos taguean a nosotros, al equipo científico, y nosotros lo vemos y les contestamos. Creo que esto es tal, pero no sabemos. Y investigamos un poquito más y así el público ha descubierto unas cosas fantásticas con las cuales estamos incluso escribiendo artículos científicos. Y muchos de estos amateurs van a terminar teniendo publicaciones científicas con nosotros porque nos ayudaron a descubrir cosas geniales. Hay gente súper motivada, así como esta chica que descubrió un asteroide. Hay oportunidades de hacer descubrimientos increíbles en estos proyectos de ciencia ciudadana. Y por supuesto, el nuestro no es el único. Hay un montón de proyectos de ciencia ciudadana. Lo que pasa es que yo obviamente publicito el mío porque están también en español. Los otros no siempre están en otros idiomas. Pero hay proyectos de traducción de, no sé, escritos antiguos, hay proyectos de ciencia climática, de contar pingüinos, de lo que quieras.
Definitivamente es la era de las comunicaciones en el colectivo, o sea, en que todo el mundo puede colaborar, incluso con la ciencia, que uno cree que está tan alejada muchas veces por la rigurosidad, así como metodológica y todo esto. Y fíjense, cada día hay mayor participación de la gente para descubrir nuevas cosas, porque, bueno, es así, porque el conocimiento compartido generalmente es el que enriquece todo esto y más cuando las comunicaciones ahora son tan fáciles y estamos tan interconectados, ¿no? Entonces, bueno, recuerden que en la página web www.tuplanetavital.org vamos a dejar todos los datos de donde ustedes deben hacer clic para comunicarse y para conectarse con esa página web, para que puedan entonces empezar a buscar galaxias medusas y, bueno, igual que nuestro Instagram, arroba tu planeta vital, y en Twitter, que es arroba planeta vital org. Igual me gustaría mucho que tú, Yara, nos vuelvas a decir la web para que puedan todos ponerse en contacto con ustedes.
Xunivers.org, Xunivers.org. Y el proyecto en español se llama Buscando Galaxias Medusas y en inglés se llama Fishing for Jellyfish Galaxies.
Oye, y yo no sé si ustedes que nos están oyendo, pero yo quiero saber más sobre las galaxias medusas, porque me llama la atención. Yo no sé si ellas pertenecen a todo un sistema completo, están solas. Yo quiero saber un poquito más sobre eso, Yara, sobre esas galaxias medusas.
La mayoría de las galaxias en el universo no están solas, sino que están en pares o tríos o grupos o cúmulos de galaxias. Lo que yo llamo un cúmulo de galaxias es una agrupación de cientos o miles de galaxias que están juntas y están como pegadas o asociadas entre sí por la gravedad que sienten entre ellas, ¿no? Cuando están muchas galaxias juntas, crean un potencial gravitacional muy grande y este cúmulo de galaxias cada vez va a ir como atrayendo a otras galaxias. Las galaxias que están solitas se van a ir cayendo a las estructuras más grandes por pura atracción gravitacional. Para hacer como la analogía a los humanos, es como decir que las personas del campo van a ir acretándose a las ciudades. Y esto lo hacen a través de autopistas o filamentos cósmicos que forman parte de la gran telaraña cósmica. Las galaxias están distribuidas en el universo en esta telaraña cósmica que está compuesta de estos grandes cúmulos de galaxias y interlazados por filamentos o autopistas de galaxias que van como de los lugares menos densos a los lugares más densos del universo. Y en este tránsito, las galaxias agarran bastante velocidad cuando se están acercando a los cúmulos, por esta fuerza gravitacional, ¿no? Y van muy rápido acercándose al cúmulo, y el cúmulo es un entorno muy tóxico, donde hay mucho gas caliente y denso, y las galaxias se encuentran con este medio tóxico o denso a muy alta velocidad, y esto hace que el material que ellas traen consigo se desprenda, se arranque, formando estas colas a medida que van pasando. Entonces las colas nos hablan de muchas cosas, del contenido de gas que tenían las galaxias, de la dirección en la que se están moviendo, del momento en el que están entrando al cúmulo, porque eso pasa como justo cuando están entrando al cúmulo, y también nos habla del destino de esa galaxia. La galaxia se va a quedar sin material para formar nuevas estrellas, porque las estrellas se forman a partir de gas que se comprime y cada vez más, y se activa una estrella, empieza a quemar hidrógeno en su núcleo y a brillar, digamos. Y esto no puede ocurrir si no hay material con el cual formarla, que es gas. Entonces, todo este proceso de las galaxias medusas es en realidad un proceso de pérdida de gas, de remoción de gas a medida que entra al cúmulo. Entonces, en verdad, esta área de estudio tiene que ver con los efectos del entorno en la vida de las galaxias, o sea, cómo el entorno de las galaxias va a cambiar su destino. Por supuesto, igual que los seres humanos, nosotros tenemos un componente genético intrínseco nuestro que define si tengo los ojos marrones o azules, o si, no sé, soy catira o morena, qué sé yo, pero también muchos efectos del entorno van a definir otras propiedades mías, mi personalidad, o si tengo la piel quemada o no, o no sé, como el entorno va a definir muchas cosas sobre mí. Y para las galaxias es exactamente igual. Hay muchas cosas intrínsecas de la galaxia, como por ejemplo su masa inicial, los materiales con los cuales se formó, el momento en el cual se formó el universo, etc. Pero el entorno de la galaxia va a definir muchísimo cómo va a terminar su vida.
Oye, y nosotros que, bueno, en general como raza, como especie, somos tan depredadores y tú hablas de esa contaminación y tal, ¿nosotros podemos influir en esa parte de contaminación o esto está lejísimo? ¿Ah?
No, afortunadamente nuestro alcance en el universo es mínimo en comparado con el tamaño del universo. O sea, nosotros estamos echando a perder el entorno de la Tierra y la vecindad en el sistema solar, pero estoy hablando de escalas órdenes de magnitud más grandes. Nuestra galaxia incluso es del orden de nosotros, los astrónomos trabajamos en parsec, en kiloparsec, megaparsec, y estamos hablando de unas distancias que ni siquiera no tengo el número en la cabeza como para traducir los kilómetros, pero estamos hablando de cosas extremadamente lejanas a las que nunca podremos ir, nunca podremos llegar.
Oye, escuchándote así, me imagino que es casi que como un cerebro, es decir, cómo funciona el cerebro con las conexiones neuronales y cómo estas conexiones cuando tienen un impacto externo o cuando se van desgastando también tienen problemas para hacer justamente esa red, pues esa conexión unas a otras. Bueno, no sé, que es como dice la filosofía, como es adentro, es afuera, ¿no? Es decir, ese universo se comporta como un gran cerebro y nosotros eso lo llevamos adentro, ¿no? Allí es bien, bien interesante.
Hay muchas similitudes, el hombre lo puede ver por todos lados, desde lo macro a lo micro hay muchas cosas similares.
Después de este podcast, yo voy a seguir navegando en esa página. Me encanta esa idea de poder conectarme y de que a tantos jóvenes, tanta gente en el planeta se pueda conectar de esta forma con la belleza del universo, con esa magnificencia, con esas galaxias de las medusas, ¿no? Con esto que de verdad yo creo que nos hace sentir como que somos un punto minúsculo en esta vasta inmensidad que nos rodea, ¿no? Nosotros somos apenas un puntito nada más.
Hablando de belleza, las galaxias de Medusa son bellísimas. Les invito a todos a que pongan en Google la palabra galaxias Medusa y vean un par de ejemplares porque son realmente hermosas.
Es que sí, efectivamente nos hemos deleitado con unas fotos y algunos videos, no solo de las galaxias medusas, sino de todo el universo y de en esta nave espacial en la que hemos viajado hoy y en la que nos conectamos con esto que estamos sintiendo también, porque eso se uno resuena cuando uno escucha tus palabras, Yara, cuando uno sabe que los científicos están estudiando esta cantidad de fenómenos que están inalcanzables muchas veces, para uno y que a la vez están tan cerca en la comunicación, porque los están ustedes poniendo a nuestra disposición. Bueno, no nos queda más que venerar, que honrar estas galaxias, honrar todo lo que tiene que ver con el universo, con esas estrellas, porque nosotros somos polvo de estrellas en nuestro ADN. Entonces tenemos que sentirnos reverenciados ante esa belleza y ante esa cosa tan maravillosa. Invítanos otra vez para que podamos participar en este proyecto fantástico de ciudadanía, de ciencia ciudadana.
Quiero invitarlos a todos y a todas a que participen de un nuevo proyecto de ciencia ciudadana para que cualquiera de ustedes nos ayude a los astrónomos a identificar las galaxias de luz. Es muy fácil, solo tienen que meterse al portal de zooniverse.org y buscar el proyecto Buscando Galaxias Medusa, y allí van a tener un tutorial de cómo identificar estas galaxias y simplemente con un clic van a ir viendo imágenes de galaxias y van a decir si esas galaxias tienen características similares a las de las galaxias medusa o no. Así que todos pueden hacerlo.
Claro que sí, y conversamos entonces con Yara Jaffé, quien es astrofísica. Ella se graduó en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela y estudió astrofísica en Inglaterra. Ahora está en la Universidad de Valparaíso en Chile. Y nosotros muy contentos de tenerte. Bueno, imagínate, 10 años después casi, porque nos conocimos y nos vimos en Londres, en casa de tu tía Verónica y con Melita allá, que nos ofrecieron su hogar para poder grabar en aquel momento, que ya estaba casi que en los principios de Planeta Vital. Y ahora fíjate, ya estás ahora con las galaxias medusas. Has hecho un enorme recorrido en este universo. Y seguiremos en contacto, Yara. Muchas gracias, porque seguro que hemos disfrutado todos de este viaje magnífico en esta nave imaginaria de Planeta Vital, donde están montados también nuestros amigos que nos escuchan y nuestro equipo, Nidia Hernández, Katy Jovanovich y Raiza Perró. Quienes habla Marisela Valero los abraza, así como le deseo todo el éxito a nuestra querida Yara Jaffé. Un abrazo, Yara.
Gracias, igual para ti. Chao.